música para intentar en el espacio Desde el Arroyo despejar la pregunta que han formulado nuestras colaboradoras. ¿Tenemos tiempo suficiente para realizarnos como personas? Estamos inmersos en una sociedad que se cataloga de consumista competitiva. En la época actual disponemos de los mayores y mejores inventos tecnológicos que supuestamente facilitan las tareas del hogar. ¿Dispone la persona de más tiempo libre porque relega de actividades obligatorias y las deriva hacia esas máquinas? Sin embargo, en la calle se percibe, se comenta que hay poco tiempo, no hay tiempo para compartir en la familia, con los amigos y con el tema que nos preocupa esta tarde. Explorarnos, conocernos, intentar acercarnos a lo más íntimo nuestro. Este dato puede ser significativo porque la persona necesita otras cuestiones que no sean las eminentemente materiales y tecnológicas. Hay una insatisfacción evidente. El trabajo también condiciona, sobre todo, esa coexistencia entre el trabajo de dentro de casa y el laboral, el remunerado, que sobre todo perjudica a la mujer porque hay una distinción en cuanto al tiempo que se dedica a las tareas del hogar entre el hombre y la mujer. Son cuestiones que seguramente se analizarán en este coloquio que vamos a empezar en estos instantes, pero antes vamos a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Nieves Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Margarita Morales, Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Hola, buenas tardes.
Y Eladia Boires. El tema este lo ha propuesto Petri. ¿Por qué has expuesto este tema y además qué nos quieres introducir inicialmente para el coloquio?
Después del trabajo, que ya son horas las que estamos trabajando generalmente, y no hablo solamente de la gente que estamos incorporadas al mundo laboral, sino también las amas de casa, que también hay que considerar lo que están realizando un trabajo. Si descontamos el tiempo que tenemos que dedicar para dormir, para poder seguir trabajando, y más luego las actividades generales que cada uno hace, pues a lo mejor tienes que cocinar, tienes que comprar, tienes que hacer una serie de actividades vitales. Ese tiempo que nos queda, el planteamiento mío es que lo vivimos de una manera bastante estresante, que queremos muchas veces meternos en muchas cosas, quizás más que las que podemos. Quizás a lo mejor es una cuestión que deberíamos de plantearnos todo, porque creo que se vive la vida con bastante estrés. El plantearlo del tiempo venía un poco por ahí, cómo utilizar el tiempo.
Estoy bastante de acuerdo con Petri, porque creo que lo que está pasando, cuando alguien habla de realizarse, que me tengo que realizar, parece que se nombra mucho, ¿no? Me tengo que realizar como persona, en mi trabajo, familiarmente. Se está confundiendo un poco los términos. Se piensa que porque hagas muchas cosas, ya estás realizada. Entonces tienes un máster, carrera, estás casada, tienes tres hijos, ya estás realizada. No. Se trata de disfrutar las cosas que haces. Eso sería realizarse como persona, el disfrutar aquello, la actividad o el puesto que desempeñas como persona. Entonces yo creo que aquí los términos están confundiéndose bastante y entonces tendremos que poner orden y decir que se trata de hacer menos cosas pero disfrutarlas más.
Yo creo que también tenemos que aprender o encontrarle un valor y un sentido a las cosas pequeñas, sustanciales, y valorar que eso, por muy pequeño que sea, yo creo que también nos ayuda a realizarnos como personas. Yo creo que pensamos que los grandes éxitos o lo que nos trae más cuestión económica o incrementos económicos es lo que nos da más satisfacción, cuando a veces es como la felicidad, ¿verdad? Pues no siempre la tenemos, pero a veces la encontramos en cosas sencillas y pequeñas.
Tendríamos que centrar un poco el tema del tiempo, porque el aclararnos en el tema del tiempo nos ayudará mejor en la reflexión sobre la realización personal. El tiempo tradicionalmente se ha dividido en tres. El tiempo personal, me refiero, la organización del tiempo, que es el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso y el tiempo libre. Antiguamente, en el siglo XIX, había una reivindicación de los tres ochos, 8 horas para cada cosa. Lo que sí que es interesante es que hablemos, me parece, que de cada uno de ellos, porque el tiempo de trabajo, habéis dicho que es un tiempo también de realización. Eso merecería también un debate por sí solo. Hay trabajo que realiza y hay trabajo que no. Para abrir el debate, el tiempo de descanso no es tal a veces y depende del hombre o de la mujer. Y el tiempo libre, que es el tiempo en que no es libre del todo, porque no es que nos dediquemos todos a pasárnoslo bien o a hacer actividades de tiempo libre y a las aficiones, sino que el tiempo libre, pues por desgracia, lo tenemos que dedicar a muchas cosas que no son realizantes, y luego es un tiempo que también tenemos disponible para realizar acciones de solidaridad, para compartir con la familia, para poder estar con los hijos y una serie de historias.
A pesar de lo que comentaba Enrique, de la tecnología y de todos los medios que tenemos para minorar ciertas labores y todo, a mi parecer el tiempo, no sé, la medida que a mí me pasan los años, a mí el tiempo me pasa muy deprisa. Así haga actividades con la mayor lentitud o con mayor rapidez, para mí los días vuelan. Con respecto a lo que hablaba Eladia, es muy relativo lo del tiempo de descanso, lo del tiempo libre. En el caso de, sobre todo, de las amas de casa, que son madres y trabajadoras, creo que no tienen ni tiempo libre ni tiempo de descanso, porque trabajan y su tiempo libre, para mí el de descanso, el que se supone que tenían que dormir, muchas duermen menos y son horas y horas pocas para la crianza de los hijos y para dedicarle al hogar, que el trabajo del hogar es otro trabajo, otra jornada doble o triple y que no se reconoce. Y en cuanto a lo de la realización, se tiene el concepto que es aquello que hace mejor a la persona, que le eleva su categoría o sus posibilidades, ya sea intelectual, emocionalmente, en conocimientos. En esas dos versiones también estoy de acuerdo, que depende del enfoque que le demos, lo podemos hacer realizable o no esas actividades que estamos haciendo.
El tiempo en los momentos que vivimos es un bien muy escaso, y digo que es un bien muy escaso porque muchos de los trabajadores, lo que me estoy dando cuenta ahora, es que tienen unos salarios bastante precarios, aparte de que muchas veces se tienen que quedar a meter horas para poder asumir las necesidades que el consumo te exige de alguna manera. Hay otros que, por ejemplo, si no tienen horas en el trabajo, como pasa a los compañeros míos que son funcionarios, hablo quizás a lo mejor de la tropa, ¿no? En esta época que no llegamos a cobrar ni 1.000 euros, pues para mantener una familia, mantener un piso, mantener un coche y todas las necesidades que te exige de alguna manera que tienes que comprar, y si tienes niño, pues no les queda más remedio que realizar otro trabajo. Y entonces dicen, ¿qué tiempo es el que tenemos? Si yo creo que en general, de no disponer ya de un dinero, las personas no tienen tiempo para poderse realizar tal como vivimos ahora. Habrá unos que sean privilegiados y que a lo mejor esa gente sí, pero yo creo que en general no. Luego, por otra parte, también veo que nos ponemos a hacer una serie de actividades que sí que podemos tener un tiempo, pero que nos gusta estar al ritmo que va la vida. Las tecnologías están yendo muy rápidas en todo y no queremos perder comba. Entonces nos vamos metiendo en todo y no llegamos, porque es una frase muy conocida de que parece que nos falta horas para llegar al día y para poder hacer todo lo que quisiésemos. El tiempo es un bien escaso en la sociedad que vivimos, que la gente no se puede realizar con el tiempo que disponemos.
Yo quería insistir un poco en el tema del trabajo que ha mencionado Petri, porque pienso que el tiempo siempre ha sido el mismo para todos. Siempre hemos tenido 24 horas para poder disfrutar o trabajar, pero pienso que hay un tema fundamental que nos condiciona muchísimo, que es la sociedad productiva y la sociedad consumista. Hemos pasado de una sociedad productiva a una sociedad consumista, en la que el trabajo es fundamental para poder vivir. El trabajo, y además en las condiciones que se trabaja hoy en día mayoritariamente. No quiero decir que no haya profesiones fantásticas y que realizan las personas, pero la mayoría de los trabajos ahora son contrarios a que la persona pueda organizar su tiempo. Primero, por la flexibilidad del mundo laboral, los turnos, la cantidad de horas que hay que echar para sacar alguna cosa, la movilidad que se impone al trabajador. Es decir, el trabajo está organizado de tal manera que solamente cumple una función, que es que aumente el capital. Si aumenta el capital, quiere decir que no se considera que el trabajador es una persona que necesita tener una vida organizada, una vida familiar y una vida personal en la que su vida no corra riesgo, no haya tanta siniestralidad, no haya tanto estrés en el trabajo, los salarios bajísimos. Es decir, el trabajo pienso que es condicionante fundamental en el tiempo de las personas. Y en segundo lugar, el consumo. Porque el consumo nos mete en la cabeza, al poco tiempo libre que tenemos, una serie de fantasías y de deseos inventados que hemos de salir rápidamente a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, para lo cual necesitamos dinero, dinero, dinero. Tiene que trabajar el hombre y la mujer muchas horas, muchas horas, muchas horas, y todo eso trae una serie de consecuencias que bueno, no hace falta relatar, pero yo veo que es eso el fundamento de todo.
Sí, tienen razón en lo que ustedes mencionan. Yo creo que hoy en día los seres humanos nos inventamos o nos creamos más necesidades y también nos exigimos más y también inventamos más actividades. O sea, sabía que el día tiene 24 horas. ¿Cuántas veces nos expresamos si el día tuviera más de 24 horas? Porque queremos sacarle más jugo, exprimirlo más. Se nos olvida algo muy importante, que hemos hecho que nuestro cuerpo y nuestra salud vaya a un ritmo muy acelerado. Por ganarle tiempo al tiempo, estamos descuidando, yo creo, lo que es la salud, el cuerpo. Ese invento de necesidades, esas nuevas actividades que nos ideamos, nos llevan a querer acumular más dinero, más cosas materiales, ¿verdad? No nos conformamos con un ejemplo básico. No nos conformamos con salir de vacaciones aquí a 3 horas, ¿verdad? Sino que a veces decimos, ¿por qué no brincar la frontera, irnos más allá? ¿Y cuántas veces no resulta muy desgastante regresar de vacaciones y regresar muy cansados por todo lo que se recorrió, se vivió y se anduvo durante 2 semanas o un mes? Entonces yo creo que somos nosotros mismos los que bloqueamos para poder realizarnos como personas.
Hombre, yo haciendo una puntualización a lo que dice Margarita, hay datos, un 3-4% del Producto Interior Bruto se gasta en medicinas para trastornos psicológicos, que eso es una cantidad muy elevada. Entonces, eso viene derivado un poco, yo creo que del ritmo de vida que llevamos todos.
Estoy de acuerdo con vosotras en lo que habláis del tiempo. A donde nos lleva la sociedad es a ello, pues a correr. Solamente tendremos que plantearnos el ir un poco más despacio, pero tampoco ser pasivos, un poco buscar el equilibrio. Pero tendremos que amoldarnos al poco tiempo que tenemos. Y insisto mucho en que, a pesar de tener poco tiempo, si tú lo que realizas lo realizas a gusto, por muy deprisa que vayas, si te gusta lo que haces, yo creo que sí te puedes realizar. Entonces es importante buscarle el punto que te gusta de alguna actividad o realizar o buscar el trabajo que más te gusta, si puedes permitírtelo. Pero se trata de, si vas al ritmo, no puedes parar ese ritmo, porque la sociedad es como va. Pues nos tendremos que amoldar y disfrutar. Yo creo que sí se puede uno realizar.
Todos estamos de acuerdo de que en los distintos roles de la vida y las circunstancias que vivimos, de alguna forma estamos presionados para vivir con esa presión y esa angustia de que casi que ni respiramos porque no tenemos tiempo. Ante esas circunstancias tan apremiantes, reflexionar y priorizar lo que es importante y lo que no lo es. Por esta vida tan agitada y tan acelerada, al interior de la familia se está perdiendo mucho, sobre todo como la mujer no tiene tiempo y tiene que trabajar, la mujer ya no puede elaborar alimentos, determinados platos que proporcionen un balance nutricional adecuado a los hijos. Pues muchos les toca en las instituciones, en los colegios, y también que hay que reconocer que por seguir teniendo esta cultura machista de la no conciencia de la colaboración en igualdad o en consideración y en generosidad con su pareja, la mujer, porque no le dio la gana al marido, lo que sea, le toca echarse más carga de trabajo. Entonces, para ella sí que menos tiene tiempo, y para ella es la que le toca asumir el papel de sacrificada y de sacrificio para poder sacar adelante sus hijos y su hogar. Pero yo creo que sí tenemos que priorizar, y también estoy de acuerdo con mis compañeras cuando dice que los trabajadores pobres, los que no ganan ni para lo necesario, les toca hacer el esfuerzo de tener 2 trabajos o bregar a ver cómo consiguen para lo más necesario para subsistir, y otros que sí más o menos tienen lo suficiente, pero como dice Eladia, no nos conformamos y queremos tener, ir a viajes no sé qué cada cuánto año, tener parcelas en no sé dónde y en sí sé cuándo. Entonces, claro, todo eso va generando deudas y deudas y deudas, y se viene la necesidad de trabajar y trabajar, y entonces nos abandonamos como personas, no compartimos tiempo con la familia ni con los hijos. Una descomposición a nivel de familia, para mí es algo cuestionante, digamos, estas situaciones apremiantes, cómo nos están incidiendo en nuestra vida de familia, y como dice Petri, cómo nos afecta a muchos psicológicamente, que nos ponemos neuróticos, nerviosos, gritones, angustiados, y la generación de muchas enfermedades psicosomáticas que son derivadas de ese estrés.
Estoy de acuerdo, voy a sobreabundar en lo mismo. Todo esto que acaba de decir Marta de la familia, a mí hay una cosa que me extraña de la jerarquía eclesiástica, a la cual respeto, es que no hayan incidido mucho más en la relación tan fuerte que hay entre la familia y el mundo laboral. Porque el mundo laboral está cargando tintas muchísimo en la negatividad de la familia. El mundo laboral quita horas para la relación de pareja, para la relación con los hijos y para tener hijos. Porque resulta que la mujer muchas veces se ve forzada a trabajar, no trabaja por gusto, se ve forzada porque con unos salarios tan bajos no pueden llegar ni a tener más hijos, ni a poder vivir una vida en dignidad, ni a tener una casa. Con lo cual, yo creo que ese punto es muy importante, la pastoral obrera, relacionarla con la pastoral familiar. Y esto es una cosa que pienso que tendríamos que verla todos. Y luego, el tema que decís de las prisas y de las horas, yo insisto, las horas son las mismas siempre, lo que pasa es que esta sociedad nos arrastra para que veamos que no tenemos tiempo. Y el tiempo que tenemos es el mismo que hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que estamos en una vorágine que, como dice Marta, yo estoy de acuerdo, que el control personal también tiene que estar ahí presente. Eso no nos lo quita nadie, lo tenemos nosotros y nosotras. El tema de la pareja, como dice Soledad Murillo, el hombre cuando llega al hogar está en la privacidad y es cuando él se relaja. La mujer tiene el hogar como sitio de trabajo.
Yo quisiera incidir en el papel, en el rol de los padres, que es doble. Búsqueda de gratificaciones, satisfacciones, introspección, realización personal, como ámbito individual. En segundo lugar, como relación con otra persona, que puede ser la pareja. Y sobre todo, el modelo que se transmite a los hijos, que puede ser para consolidar lo que la sociedad está imponiendo, consumo, competitividad, dependencia. ¿Qué tienen que hacer los padres? Que sería otra responsabilidad más, porque la escuela de alguna forma redunda en lo mismo. Hay que ser capaz, hay que llegar a una meta mínima. No hay que desarrollarse como persona y llegar hasta donde pueda, sino hay que llegar ya a unos estándares concretos y específicos, con lo cual genera en el niño y en la niña más dificultades, inseguridades, frustraciones, fracaso escolar. Porque la referencia no es uno mismo, sino siempre son los demás. ¿Qué podrían hacer esa familia, esos padres, esa pareja, para de alguna forma ser para los hijos e hijas un modelo de reflexión como mínimo, no de consolidación del modelo establecido?
Yo pienso, con respecto a tu pregunta, Enrique, que yo creo que hoy en día, aunque lo quieran, las mismas circunstancias y la misma sociedad nos impide a los padres de familia ponernos esos límites que debemos de ponernos. Yo creo que esto es cuestión de tiempo. No se verán las cosas igual a los 30, a los 40, que a los 50, a los 60. A lo mejor la misma situación nos obliga a tener que cubrir ciertas necesidades y no le estamos dando el valor que se requiere al tema del tiempo, pero con el paso de los años yo creo que va cambiando esa concepción, eso es lo que pienso.
Tendríamos que cambiar el reloj por la brújula y buscar más sentido a una serie de cosas que estamos haciendo y empezar a plantearnos ya desde nosotros mismos. Muchas veces compramos cosas, nos las están vendiendo, que después las utilizamos cuatro veces. Puedo poner el ejemplo de un MP3, pues que casi ni lo sé utilizar, me ha parecido complicadísimo y lo tengo aparcado. Entonces muchas veces te metes en una historia porque te van comiendo el tarro y a lo mejor la verdad es que nos tenemos que buscar cosas que nos den más sentido a la vida. Por eso digo de cambiar el reloj por la brújula, porque vamos un poco montados en el carro que nos están llevando y entonces no nos planteamos hacer las cosas muchas veces desde nosotros mismos, que es lo que más nos satisface, y transmitirlo también eso, pues empezando, como está diciendo Enrique, por la familia y a los que nos rodean, y vivir un poco más despacio que lo que lo hacemos.
Sí, yo creo que lo que habría que hacer sería compartir más tiempo con los hijos, no hacer más actividades pues de tiempo libre, naturales, salir al campo, salir a la piscina, no tanto videojuego, no ponerse a jugar con el niño videojuego, que no es que esté mal, pero enseñarle ya desde pequeños a predicar con el ejemplo, no le estés diciendo, no, comparte, sal con los amigos, si te ve que tú te encierras en casa, no sales con tu esposa, mujer, no sales a ningún sitio, no lo sacas a él. Entonces sí que darle más tiempo a esa parcela para que ellos también desde pequeños lo estén viviendo, que ven que los sacas, que no te importa llevarlos al zoo en lugar de a un salón de videojuegos, que lo llevas al campo de merienda, un poco algo más natural, es donde al fin y al cabo se ven los valores más profundos, ¿no? Yo creo que desde ahí se podría hacer bastante. Luego, quería comentar, por lo que habías hablado, Enrique, del ámbito individual, supongo que te referías a cada persona de la pareja. Cuando me vienen a consulta las parejas, una de las técnicas a trabajar con casi todas las parejas que vienen es vincularlos en una actividad común. Siempre tengo que mandarles pues que se apunten a bailes o que vayan al gimnasio juntos, cualquier cosa que los una. Sí, él por su parte va a mil sitios, ella por la otra parte a mil historias, con las amigas, él con los suyos, pero realmente juntos no hacen nada, pero la mayoría de las parejas. Y esto me parece grave porque si es que somos una pareja, no vayamos a vivir como personas independientes. Entonces sí que veo que es importante en una pareja tener parcelas individuales, pero se está perdiendo en pareja las actividades conjuntas. Y entonces, de la misma manera, actividades conjuntas con los hijos se están perdiendo totalmente. Incluso el rol del hombre que se lleva a los niños el fin de semana para que la madre pueda limpiar, o la mujer que los saca antes de semana, pero ¿y juntos? ¿Qué hacen realmente juntos?
Eso es muy cierto. Tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestra familia. Por ejemplo, algunas de las madres conmigo, cuando nos queda un tiempecito para hablar, la mayoría manifestamos o manifiestan, sientan los niños horas y horas y horas frente al televisor y no estamos reflexionando y analizando qué resultados les está generando a los niños estar frente al televisor tantas horas, solo porque precisamente nos dejen un tiempo para respirar, para hacer los deberes de la casa, para hacer alguna otra cosa. Tanto el hombre como la mujer deberíamos concientizarnos para que el hombre sea más generoso con la mujer y sea consciente que ella también necesita un tiempo para sí, como persona, sea una hora, dos horas, como puedan arreglar y conciliar y repartirse los deberes de la casa y también involucrarse con los hijos. Por lo general, se cuentan las noticias que no hay tiempo ni para desayunar, se levantan tarde y los niños medio desayunan o se toman una tacita de leche o alguna cosa, o sea, ya no hay tiempo ni para prepararles un buen desayuno. Y así vienen desniveles en la alimentación, en la nutrición, en la casa también los fines de semana de pronto no se cocina. Hay varias cosas que están fallando al interior de la familia y que nos estamos dejando afectar por esta ansiedad y por este estrés que nos lleva con tantos compromisos. Entonces, como dice Nieves, tenemos que analizarlo y compartir mucho más, darle prioridad a nuestra vida.
Sí que es verdad que hay mucha gente que se lo organiza ya. Sí que es verdad que todos estos problemas están y son generales, pero que ya hay gente alternativa que ha encontrado soluciones de otro tipo. Por ejemplo, en la reducción horaria. La reducción horaria yo pienso que es una solución de ganar menos dinero, por lo tanto consumir menos, pero también a la vez es una solución para compartir la vida con los hijos, porque sí que es verdad que hay un porcentaje altísimo de padres que no juegan casi nunca con sus hijos. Y eso es una barbaridad, aparte de que los padres y las madres se lo pierden, sobre todo los padres, pero eso es una barbaridad, humanamente, y una pena. Luego hemos de valorar el tema de la vida cotidiana. Yo pienso que el tema de la rutina es un tema que a mí me gustaría explorarlo más, investigarlo más, porque me parece básico. La rutina, que nos parece una cosa aburrida, pesada, es que han infravalorado tanto la vida cotidiana, la vida de la mujer. Con la vida cotidiana va incluida la mujer, tiran el agua con el niño. Entonces la vida cotidiana tiene un sentido que no lo hemos encontrado, pero las mujeres ni los hombres, porque las mujeres estamos ahí obligatoriamente y los hombres pasan olímpicamente porque les parece muy rutinario. Que hemos de procurar tranquilizarnos un poquito, no hace falta correr tanto. Yo creo que hay parejas jóvenes y no tan jóvenes que han buscado otras formas de vida, que creo que sí merece la pena de, por ejemplo, la gente que se plantea el tema de no consumir tanto, por ejemplo. Yo creo que es una solución para encontrar horas para compartir, por ahí me veo yo la solución.
Yo voy a potenciar un poco también lo que dice Eladia, pero ya no es porque sea algo nuevo, porque Lafargue, yerno de Carlos Marx, en 1884, en el derecho a la pereza, ya propagaba o de alguna manera reivindicaba que los trabajadores solicitasen trabajar menos horas para tener más tiempo para ellos mismos. Entonces yo creo que con la revolución industrial lo que ocurrió es que también llegaron los propietarios del tiempo, que de alguna manera no son solamente los propietarios del capital, de las máquinas, sino que también nos tienen condicionados a los demás el tiempo que tenemos, que tienen que disponer los trabajadores para poder descansar lo justo para el día siguiente poder seguir realizando la labor. Y quizás a lo mejor lo que ha dicho Eladia sería una solución muy justa, pero siempre que con un salario digno tengamos las necesidades elementales cubiertas. Y eso sería una de las soluciones también para poder dedicarnos mucho más a nosotros mismos y compartir con los demás.
Si os parece, hacemos ese resumen que finalmente realizamos en cada emisión.
Que todo el mundo se debe tomar un tiempo para pensar, para disfrutar, para reír, para pasarlo bien con la familia, que te lo pases bien en todo aquello que hagas, que lo disfrutes, porque realmente eso es lo importante.
Hombre, yo lo que diría es lo que he dicho antes, cambiar a lo mejor el reloj por la brújula y tomarnos la vida con mucha más filosofía y desprendernos de cosas a lo mejor que no necesitamos y que muchas veces eso nos obliga a tener que estar trabajando más horas que las que deberíamos trabajar.
A mí este tema me remite a una canción que canta Alberto Cortés, o va parte de la canción, que dice: sabe a virtud de conocer el tiempo.
En estas circunstancias, cada uno pues reflexionemos: ¿qué puedo hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo organizar mi tiempo para que cada día que pasa yo sea feliz y sea mejor persona?
Yo añadiría lo que dice Marta, que la organización del tiempo de una familia es cuestión de hablarlo, del diálogo.
Gracias, Nieves Soto, por tu intervención en la Día Boils, Petri San Martín, Margarita Morales, Marta Cecilia Ardila. Un tema que no solamente está aquí, sino en la calle, en el ámbito laboral, en las familias, no tiene una fácil solución, pero quizás pase todo por esa reflexión, ese cuestionamiento personal, de pareja y familiar, para no seguir reproduciendo un modelo que se basa fundamentalmente en la dependencia y en el consumo y en la enajenación personal, y por lo tanto ese estilo de vida al final tiene consecuencias negativas, como lo demuestran las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras. Gracias.